la mañana, y estamos en el mejor momento del programa porque estamos hablando de energía, un tema que nos interesa tantísimo y sobre el que queremos aprender más, y vamos a estar hablando en particular de una forma de almacenar energía renovable que pareciera tener gran potencialidad en esta transición energética y en particular en nuestro país. Y para hablar un poco de todo esto, vamos a estar charlando acá con nosotras con Gabriel Correa Perelmutter, que es ingeniero mecánico y doctor en energía, investigador del CONICET y especialista en almacenamiento de energía mediante hidrógeno y baterías secundarias. También trabaja él en Catamarca, en el Centro de Investigaciones del CONICET y de la Universidad de Catamarca. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Anita te saluda, muchas gracias por estar acá con nosotras.
Hola chiques, buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, estamos muy contentas de estar acá con vos, realmente tenemos tanto para preguntarte sobre el hidrógeno verde, pero primero, para arrancar, para empezar, para todos los oyentes que nos están escuchando y por ahí no saben de qué se trata el hidrógeno verde, queríamos empezar por preguntarte, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Hay otros tipos de hidrógeno que no sean verdes? Bueno, te escuchamos atentamente.
Bueno, vamos a arrancar por lo primero. Digamos, el hidrógeno es el elemento más común en nuestro universo. Es prácticamente el 75% de nuestro universo está compuesto por hidrógeno y prácticamente el 90% de las moléculas que tenemos hoy en nuestra Tierra, digamos, están compuestas por hidrógeno. En general está el hidrógeno asociado con el oxígeno, que en este caso es el agua, que es el elemento más abundante que tiene hidrógeno, pero también con los hidrocarburos, que el hidrógeno asociado con algunos carbonos forman algunos hidrocarburos. Entonces, el hidrógeno, digamos, es la molécula más abundante del universo, pero no se encuentra disponible sola, con lo cual hay que consumir energía para poder producirla, y esas formas de producción tienen distintas tecnologías. Hoy en día, para ir directamente a tu pregunta, el 96% de la producción de hidrógeno en el mundo se realiza por un método que se llama reformado de metano. O sea, es un proceso donde insumen la materia prima, es un hidrocarburo, que es el metano, y se hace un proceso de reformado y se produce hidrógeno. Este no es un proceso particularmente amigable con el ambiente en absoluto. Sí hay procesos de estos, de reformado, donde hay capturas de carbono y por lo tanto hay baja en la reducción de emisiones, pero no es el proceso verde, digamos. A este hidrógeno se lo conoce incluso como hidrógeno gris o hidrógeno azul en el caso que exista captura de carbono. El hidrógeno verde particularmente es el hidrógeno que está producido por la separación de las moléculas del agua, digamos, de la composición del agua. En oxígeno por un lado y en hidrógeno por el otro lado. Este proceso se llama electrólisis. Muy probablemente muchos de nosotros lo hemos visto en la primaria. En general tenemos yo me acuerdo haberlo escuchado en algún momento, electrólisis, que es esta separación del agua. Y es un proceso que se conoce hace muchísimos años y que efectivamente a raíz de la enorme crisis global, digamos, ambiental y civilizatoria, una de las posibilidades de transición en estas tecnologías tienen que ver con el hidrógeno y poder utilizar ese hidrógeno como un elemento de transición para poder transportar energía, almacenar energía y después usarla en otro lado. Ese hidrógeno producido a través del agua puede después hacer un proceso inverso. O sea, se puede utilizar en varias sectores de la economía, se puede utilizar en sectores de la industria donde, por ejemplo, la electricidad no se puede usar. Entonces, el hidrógeno es llamado a producir, digamos, cambios en sectores donde no se puede descarbonizar con la electricidad, sino que se puede descarbonizar a través de este hidrógeno verde. O sea, yo lo produzco con energías renovables. Separo el oxígeno y el hidrógeno, tengo hidrógeno, lo puedo almacenar y luego lo puedo utilizar en algunos sectores. El sector, digamos, probablemente en el que cierra el circuito es el proceso inverso a la electrólisis que se llama celdas de combustible. Yo a través del hidrógeno y el oxígeno los puedo volver a combinar y esa generación, digamos, esa reacción me da como resultado agua de nuevo y electricidad. Esa electricidad yo la puedo después volver a inyectar en el sistema, digamos. Entonces ahí se cierra un circuito medianamente cerrado, donde vuelvo a producir agua, produzco un poco de calor, pero sobre todo produzco electricidad. Y es ahí donde el hidrógeno empieza a resultar muy atractivo, en principio porque, digamos, se pueden almacenar grandes cantidades de energía en forma química, y no produce, en principio, en todo ese circuito, prácticamente no produce emisiones.
Ok, para, una pregunta, porque esto no lo sabía. O sea, tenemos por un lado la separación del oxígeno y el hidrógeno. El hidrógeno ahí es un vector de energía para almacenar, pero así esta es. Parte donde vuelve a ser agua, ¿cómo es? No entendí, la verdad.
Es, vos, una vez que tenés almacenado el hidrógeno,
sí,
en un proceso inverso al que describimos recién, digamos, de separación de la molécula del agua, inyectándole, digamos, a través de la energía, yo le tengo que meter energía eléctrica a ese proceso para poder generar esta separación,
ajá,
hago el proceso contrario, a través del hidrógeno y el oxígeno, a través de unos dispositivos que se llaman celdas de combustible, yo puedo producir, a través del hidrógeno y el oxígeno, puedo producir agua de nuevo a través de esta combustión. Y
¿agua para tomar?
Agua para tomar, sí.
O sea, ¿podemos producir más agua juntando hidrógeno y oxígeno?
En teoría, es el mismo agua que vos utilizaste para producir el hidrógeno.
Claro, justamente, bueno, algo de eso te queríamos preguntar, porque usa agua, que es un recurso escaso, y un poco queríamos saber si se generalizaba el uso de hidrógeno como vector de energía, si esto podía implicar un problema. Pero por lo que vos decís, no. Podría no implicar ningún tipo de problema en este sentido, sería como una fuente de alguna manera renovable.
Es infinita. Si se usa de esta forma, sí. De todas formas, con los cálculos que nosotros venimos haciendo, el impacto que tiene sobre el recurso hídrico es bajísimo. Digamos, en comparación con otras, digamos, con otras formas de utilizar el agua, por ejemplo, el agua que hoy insume el fracking en Neuquén, por ejemplo, es absolutamente exiguo, digamos, no tiene ningún punto de comparación. Así que, en principio, digamos, la forma de generar hidrógeno a través de la electrólisis insume muy poca agua en comparación con muchas de estas actividades, incluso la de, no sé, la evaporación de agua del método de extracción de litio en la puna. Pero aparte, si se lo utiliza de esta forma, que se llama de potencia a potencia, digamos, partiendo de potencia renovable, almacenándola con hidrógeno y volviendo a inyectar energía eléctrica, podemos reconstituir el agua que ya usamos. Una parte del agua se pierde, obviamente no es un ciclo cerrado, pero gran parte del agua se vuelve a recuperar.
Fundamental esto que nos estás contando, Gabriel. Estamos hablando con Gabriel Correa Perelmutter, que, bueno, es ingeniero mecánico y doctor en energía e investigador del CONICET. Y yo te quería preguntar también, ¿qué ventajas comparativas tenemos en la Argentina para la producción de hidrógeno, y específicamente de hidrógeno verde, si existen desarrollos hoy en día, y también qué expectativas tenemos a futuro para la generación de valor?
Bueno, mira, el hidrógeno, particularmente en Argentina, tiene muchos años de historia. El hidrógeno hoy, producido de la forma que les dije antes, digamos, que se produce por este proceso de reformado, en Argentina se produce actualmente de esa forma. Se llama hidrógeno cautivo porque el hidrógeno se utiliza también para otras industrias, por ejemplo, para la generación de urea. La urea es un elemento que se utiliza, digamos, de fertilizante, y, digamos, Argentina tiene la gran producción de hidrógeno para la producción de urea y para la producción de amoníaco. Ese hidrógeno se llama hidrógeno cautivo. Se genera solamente a través del hidrógeno por reformado hoy en Argentina. O sea que tiene mucha historia, porque Argentina tiene también mucha historia petroquímica, está muy relacionada con estos procesos. Y en Argentina también, desde al principio de la década del 2000, probablemente a finales de los 90, hubo muchos grupos de investigación que se dedicaron al tema del hidrógeno. Hubo un boom del hidrógeno mundial en los años 2000, que después empezó a desinflarse, durante todo el del 2010 al 2020 por la penetración del litio, de las baterías de litio como forma, digamos, de grandes almacenadores de energía. Argentina sufrió ese proceso y muchos de los grupos de investigación se mudaron a trabajar con tecnologías de litio y de almacenamiento de energía con litio. Pero siguió manteniendo gran parte de esa investigación y, digamos, Argentina tiene un gran potencial de producción de hidrógeno verde porque tiene uno de los elementos fundamentales para que esa producción sea barata y es energía renovable barata. Argentina tiene, por supuesto, como ya sabemos, digamos, un potencial enorme de generación renovable en el sur con el viento y en el norte con la solar, pero lo que nos están mostrando la mayoría de los estudios que se están realizando en este momento es que la Patagonia argentina y chilena y probablemente alguna parte del norte tengan los costos de producción de hidrógeno más baratos del globo, digamos. Con lo cual esto le da a Argentina una ventaja comparativa muy importante con respecto a los demás países y, por supuesto, fomenta y ayuda a la idea de la generación de tecnología local. Porque en este momento la discusión es esa, porque Chile también tiene este potencial, pero Chile tiene otra idea, digamos. En general, Chile está a la cabeza de este proceso que se dio posterior a la pandemia, digamos, posterior a la pandemia la mayoría de los países desarrollados, digamos, los países centrales, empezaron a requerir la posibilidad de generar hidrógeno en otros territorios. Lo hizo Japón, lo hace Corea, lo hace Alemania, que ya todos estos países decidieron el hidrógeno verde como camino, y entonces no tienen territorios para generar ese hidrógeno verde y van a solicitarle el hidrógeno a nuestros territorios. Bueno, y ahí Chile tiene una estrategia que es posicionarse importando tecnología. El desafío nuestro en nuestro país es aprovechar toda la experiencia de investigación y desarrollo que existe hace muchos años y poder generar tecnología propia, no hacer del hidrógeno un commodity que solamente exportemos, digamos, que sea exportar el agua, básicamente, porque lo que vamos a hacer, claro, es, ante la pregunta que vos me hacías antes, lo que vamos a hacer es una exportación de agua, aparte de hidrógeno, digamos.
Totalmente.
Claro, fundamental.
Gabriel, te saluda Monse. Con esto que decías, digo, ¿existe una oportunidad para acelerar la transición energética y posicionar a Argentina como un líder regional?
Mirá, yo creo que sí. De todas formas, a ver, creo que tiene que haber una estrategia conjunta de la mayoría de los países latinoamericanos. Creo que en ese sentido la posibilidad de que el litio sea compartido con Bolivia y la experiencia de Bolivia respecto al manejo del litio, al recurso del litio, a la generación de agregado de valor, nos da a nosotros, digamos, como país, una experiencia que primero que hay que mirar y segundo que hay que colaborar. Chile tiene una experiencia de otra forma, pero me parece que ahí la posibilidad es de generar sinergia entre todos estos países de América Latina, sobre todo estos países del sur. Y creo que sí, creo que tenemos una ventaja comparativa importante que si la logramos aprovechar, probablemente sea muy importante en esta transición energética, porque no solamente nos puede posicionar, digamos, como liderando América, digamos, América del Sur, liderando esta nueva tecnología, sino que aparte puede generar un proceso de descarbonización interna nuestra, en nuestro país, en nuestro territorio. Una de las posibilidades hoy en esta transición es utilizar el hidrógeno mezclado con GNC o con gas natural. Nosotros, como ustedes saben, digamos, obviamente tenemos una gran producción de gas natural en nuestro país. Prácticamente el 50% de la generación de energía eléctrica se genera con gas natural. Bueno, el gas natural después es utilizado también en la industria, en los autos. Tenemos un gran desarrollo de GNC, digamos, producido a través del gas natural, y una de las posibilidades es mezclar un porcentaje de ese hidrógeno que se puede producir con el GNC. ¿Qué hacemos con esto? Desarrollamos la industria del hidrógeno, hacemos sustitución de combustibles fósiles, porque lo que estamos haciendo es sustituir este porcentaje, que se habla entre un 20 y un 30%, y nos permite no generar tanta infraestructura, porque el gran problema hoy del hidrógeno es la gran infraestructura que se tiene que generar. Esto cuesta, digamos, para nuestros países, cuesta muchísimo más que para los países centrales. Se necesita generar una estructura diferenciada de hidrógeno. Esta posibilidad de mezclarlo con GNC nos daría la oportunidad de no generar infraestructura aparte. Entonces, desde el punto de vista de los costos, lo hace mucho más atractivo y mucho más rápido, ante la pregunta tuya, Monse, digamos, lo hace mucho más rápido en la transición. Es una oportunidad, claramente una oportunidad, porque Argentina tiene una gran tecnología de gas natural, gran tecnología, tecnología local, digamos, que hacen compresores, que hacen cañerías, que hacen almacenadores, y bueno, eso probablemente, digamos, ante la posibilidad de mudar completamente de un sistema a otro, la posibilidad de la transición es muy importante.
Clarísimo.
Claro, qué interesante. Sí, Monse, perdón.
No, clarísimo.
Hermoso, divino. Ok, perfecto. Otra pregunta que teníamos, que la escuchamos como ahí dando vueltas y queremos saber tu opinión, es este tema de, y que vos traías también la cuestión del litio y de las baterías de ion litio para almacenar energía. Bueno, como que hay una especie de rumor en este nicho de gente que entiende pero no entiende, que es que por ahí el litio y las baterías de ion litio no son en realidad la mejor tecnología para almacenar energías renovables, y que entonces, como, ¿cuánto hay de esa expectativa que es ya una inversión que se hizo y que, bueno, quieren darle manija al litio porque ya está, digamos, instalado? ¿O cuánto hay de que, bueno, van a hacer falta las dos cosas? Porque, digo, el informe de la Agencia Internacional de Energía decía que la demanda de litio se iba a multiplicar por 42 en relación a 2020, ¿no? Como que era una cosa de, bueno, se va a renecesitar. Y después están los que dicen, ojo que el litio medio que el hidrógeno un poco le ganó. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Cuál es la, o sea, o por ahí es todas las tecnologías a la vez?
Yo sinceramente creo que sí, digamos, la respuesta es la última. De hecho, cuando me la estaba preguntando, estaba pensando justamente en el informe de la Agencia Internacional de Energía. Y en general lo que creo es que en esta transición energética vamos a tener que echar mano a cuanta cosa tengamos disponible, sin generar, o sea, porque esto puede ser muy contradictorio, digamos, cuanta cosa tengamos disponible en cuanto no generemos territorio de sacrificio, en cuanto no generemos impactos, digamos, que no alimentemos una transición energética que no sea la nuestra, digamos, que no vayamos en esta lógica de alimentar la transición de los países centrales y que generemos en nuestros territorios de sacrificio. Yo ahí, en ese sentido, creo que las tecnologías de litio van a ser, las baterías puntualmente de litio para la electromovilidad van a ser muy importantes para los próximos 10 años. Pero creo sinceramente que el hidrógeno, por sus características y por esta cuestión que tiene que ver con que tiene la posibilidad de almacenar grandes cantidades de energía, mucho más que las baterías tienen una característica de menor cantidad de elementos que se necesitan para hacerla funcionar, por lo tanto son más sencillas que la cadena completa del hidrógeno. Y son tecnologías hoy ya más maduras que la del hidrógeno puntualmente. Entonces, en ese sentido, me parece que las baterías sí son importantes para los próximos 10 años, pero probablemente coexistan durante un tiempo con las tecnologías del hidrógeno, y el hidrógeno va a terminar, desde mi punto de vista, siendo uno de los vectores más importantes que vamos a tener en el futuro. Por estas características, digamos, porque puede descarbonizar sectores de la industria que la energía eléctrica no podría hacerlo. O sea, para que se den una idea, esto que hablaba antes, digamos, la generación de amoníaco, el almacenamiento de electricidad ahí no tiene ningún juego, digamos. En cambio, el hidrógeno verde sí. Yo producir hidrógeno verde, con esa producción de hidrógeno verde puedo sustituir combustibles fósiles. Y por lo tanto, digamos, ayuda a descarbonizar esos sectores de la economía que la energía eléctrica no va a llegar a hacerlo porque justamente no forma parte de su camino. Así que me parece que van a coexistir durante un tiempo, creo que son necesarias las dos. Sinceramente, creo que son necesarias las dos en tanto y en cuanto nosotros en nuestros territorios generemos el valor agregado para poder hacerlo y que tengamos una gobernanza sobre los territorios, sobre nuestros recursos, tanto del litio como del agua, como de las tecnologías para generación de energía renovable, que nos permitan, digamos, no primarizar nuestra economía, sino que generar tecnología propia, esta famosa soberanía tecnológica, digamos.
Claro, y en relación a esto que vos decías, de que se puede mezclar con la infraestructura de los hidrocarburos, y que a la vez va a coexistir también con la infraestructura de las baterías de ion litio y la electromovilidad. ¿Cuánto hay ahí de, bueno, si fuera solamente hidrógeno sin combinar con hidrocarburos? Eso es una tecnología totalmente aparte, pensando, por ejemplo, en que decían que no hay manera de que un avión vuele con baterías de litio, pero sí el hidrógeno podría viabilizar, digamos, un combustible para eso, aviones que requieren muchísima más energía. ¿Eso es otro motor aparte? ¿Hay otra, digamos, difusión de tecnología en todos los aspectos para que el hidrógeno penetre? ¿O es algo más transicional de que mucha de la tecnología y la infraestructura que tenemos sirve?
Mirá, yo justamente cuando hice mi doctorado lo hice con un proyecto de donde hicimos volar un avión con celda de combustible, digamos, este
wow.
proceso.
¡Wow!
Que fue muy interesante, digamos, porque... Digamos, ahí generás energía eléctrica a través del tanque de nafta, era un tanque de hidrógeno, que obviamente que si uno va para atrás podría generarlo a través de hidrógeno verde, esto que veníamos hablando antes. El oxígeno es el aire, digamos, que tiene un componente de 21% de oxígeno, nuestro aire. Y después generas energía eléctrica, que suba un motor eléctrico y hace, en este caso, girar una hélice, o en el caso de los autos, digamos, hace girar las ruedas. Esta tecnología sirve para la aviación, pero que tenga hélice. Nosotros sabemos que la mayoría de los aviones, sobre todo los aviones grandes, no tienen hélice, tienen turbinas. Hay una segunda posibilidad del hidrógeno, que es combustionarlo directamente. El hidrógeno es muy combustible con el oxígeno, digamos, mucho más que cualquier hidrocarburo. Pero esa combustión genera agua también. Genera.
¿Tremendo?
Sí, a ver, el hidrógeno combustionado con oxígeno puro genera solamente agua y calor.
Se te va llenando el avión de agua.
Con oxígeno, pero como nosotros, digamos, no lo hacemos con oxígeno solo, sino que lo hacemos con aire y el aire tiene azufre, bueno, tiene otros componentes, la combustión del hidrógeno con el aire genera agua, calor, y genera cosas que llaman los óxidos nitrosos, digamos.
Que es recontaminante eso, ¿no?
Que son muy importantes, digamos, de gases de efecto invernadero, muy importantes, digamos, en el sentido peyorativo, no en el sentido claro. positivo de la palabra. De todas formas, es muchísimo menor el impacto que tiene, pero muchísimo menor, no tiene ni comparación con el impacto que tiene hoy el combustible que utilizan los aviones.
Claro.
Sin ningún lugar a dudas. El problema es que esos óxidos nitrosos también son importantes vuelvo a decir en sentido peyorativo, son relevantes para la generación de nubes, que son agravantes del efecto invernadero también, digamos. Entonces, bueno, ahí hay que pensarlo. La tecnología de combustión interna, a través de la combustión del hidrógeno, no es una tecnología que hoy se esté pensando directamente, primero porque desde el punto de vista de la eficiencia de los sistemas, de tratar de consumir menor cantidad de energía, la eficiencia que tiene una celda de combustible, este proceso que hablábamos antes, digamos, de la combinación del oxígeno con el hidrógeno, es mucho más eficiente que la combustión en un motor de combustión interna. Mucho más, ¿y qué significa que sea más eficiente? Que para hacer la misma cantidad de kilómetros voy a necesitar menos energía. Y como ustedes saben, digamos, más allá de todo esto que estábamos hablando de la transición energética y de los nuevos vectores energéticos y demás, hacia futuro está clarísimo que tenemos que usar mucho menos energía que la que venimos consumiendo en los últimos 200 años y agravado en los últimos 50, con lo cual pensar en estas formas que sean más eficientes van a ser también muy importantes para el futuro de estas tecnologías.
Bueno, interesantísimo. Yo creo que podríamos hacer un programa solo de esto porque son muchas las dudas que tenemos y mucho lo que se clarifica charlando con vos. Él es Gabriel Correa Perelmutter, ingeniero mecánico e investigador del CONICET, también de la Universidad de Catamarca. Muchísimas gracias, Gaby, por pasarte por el programa. Seguramente te llamemos de vuelta. Difundamos tu contacto para otros programas de radio porque realmente es súper, súper interesante.
Gracias, chicas. Yo les agradezco a ustedes y les agradezco lo que hacen cotidianamente.
Gracias a ti.